Bueno, Uli, finalmente llegó el día. Tenemos un nuevo juego de Mario. Y es ese nuevo entre comillas, ¿viste?
Es difícil. Es ese
nuevo,
de definir.
Como que no sabes decir si es nuevo o no. Yo no me atrevería a decir nuevo porque hay gente que te dirá, Juan, es un port. Y tienen razón. Pero cuando yo digo nuevo también, tengo un poco de razón. Estamos ante un producto medio mutante, una cosa medio híbrida, ¿no?
Sí, estuve como pensando mucho, dándole muchas vueltas al asunto, porque ¿es el nuevo Mario 3D? Yo creo que sí. Hola, Uli. Yo, Uli, digo, para mí es el nuevo Mario 3D, porque es nuevo, porque es Mario, porque es 3D, cumple los tres requisitos. Y después, porque es un producto tan raro, pero al mismo tiempo tan bueno, que no importa lo raro que es. Siento que
claro.
Es tan bueno que destrona cualquier conversación de no, bueno, pero vale en realidad porque es un port, pero no es port porque se suma. ¿No? Es rarísimo lo que es, pero es espectacular.
Exactamente, porque el 12 de febrero, este viernes, salió el Super Mario 3D World más Bowser Fury, que es este compilado loco de Nintendo, donde tenemos un port de un juego de Wii U más un anexo, para decirlo de una manera, porque es un anexo, de lo que puede llegar a ser el precedente del próximo Mario 3D, del próximo Mario como juego estampa de la consola. Ya no sé ni por dónde empezar con esto. Yo creo que deberíamos empezar como analizando un poco lo que estuvimos experimentando nosotros, pero por etapas. Y después sí. Creo que estaría bueno como tratar de definir el producto en su totalidad, para ver qué carajo es.
Claro, yo trataría de sacarme de entrada por lo menos qué es el producto. Y ahora vamos al gameplay que estuvimos jugando. No terminamos, pero habremos jugado la mitad o una cosa así, como un como bastante para tener una idea. Yo creo que
habré jugado en total más o menos 2 horas de Super Mario 3D World o 3 horas de Super Mario 3D World y habré jugado 2 horas de Bowser Fury.
Claro.
O sea que tengo 5 horas de juego, nada por más, por
es,
ahora.
Es eso. Super Mario 3D World, un juego de 2013 de Wii U. Juego creo que de lanzamiento, si no me equivoco, un Mario 3D, que trataba de esta idea de, bueno, es un Mario 3D, pero con una estructura de niveles de Mario clásica 2D, tipo tenés un mundo que es hermoso, y elegís el nivel, el 1-1, 1-2, 1-3, no sé qué, y dentro tenés un nivel pequeño, con sus mecánicas, un desafío, no sé qué, sus aportes nuevos que tiene 3D World, el Mario Gatito, las tuberías transparentes creo que también son nuevas de ahí. Uh-huh. ¿Y qué termina? Llegás a una, te subís a una, ¿cómo se llama? Una bandera, buenísimo, bárbaro, Mario, termina, estrellas, puntos, monedas.
Claro, niveles, contenidos, overworld, a ver,
claro.
Para poner un poco de contexto también, en el año 2011... para Nintendo 3DS salió el Super Mario 3D Land, que es como claro. El antecesor, ni parecido, siquiera espiritual, ¿no? Te diría. Es el antecesor directo.
Claro.
Es prácticamente las mismas ideas del juego, pero en el caso de 3DS se llamaba 3D Land porque hacía uso de la pantalla óptica que generaba el efecto 3D en la 3DS, ¿no? Que yo me olvidé que existía eso.
Pero totalmente me olvidé que existía. Le da nombre a la consola y aún así te olvidas que existe. Montón.
Claro, lo que le da el nombre a la consola es lo que da nombre a este juego. De ahí es donde 3D World mama toda su identidad, todas sus ideas, con un montón de incorporaciones, como dijiste vos, Uli. El traje gatito, las tuberías transparentes, que es como, es un antes y después en el mundo de Mario. Yo no puedo vivir un próximo Mario sin tuberías transparentes. Necesitas ver el recorrido.
Decir eso en el streaming y dije, y la verdad, sí. La verdad que sí.
Y tomando un poco ese antecedente, es donde surge 3D World para Wii U. Y lo que tenemos nosotros hoy por hoy es un port.
Es un port
de ese juego.
Claro. Como tuvimos otros ports de Wii U en Switch. Buenísimo, bárbaro. La Wii U no la tuvo tanta gente. Entonces hay un montón de juegos que tienen otra vida, corren un poquito mejor. Hasta ahí todo bien.
El juego este se ve espectacular en la Switch, corre espectacular en la Switch. Sí. Y lo que me llamó la atención cuando lo estaba jugando era que era mucho mejor de lo que yo recordaba.
Sí, yo lo había jugado muy poco también. Lo había jugado en la Wii U de Rippy un par de veces, sin mucho compromiso, ¿entendés? Como, bueno, a ver qué es. Y tipo, el primer nivel tampoco es que estás... Es increíblemente espectacular, es más bien correcto y de presentación. Entonces... Estaba con esa idea, bueno, este es un Mario Wii U, como parecido a toda la idea que tenía de la Wii U, ese Mario estaba ahí.
Era bueno. Exactamente. Está. Y vos pensás que los títulos anteriores a 3D World habían sido los New Super Mario Bros.
Claro.
Y ponele que el anterior a ese había sido el Galaxy 2, ¿no? Entonces venían, Nintendo en esa época ya venía de romperla absolutamente con un Mario Galaxy, como llevando todo lo que es el universo 3D a Mario y clavándole en el ángulo. Y después hicieron, no, bueno, volvamos a los orígenes, ¿no? Y desembarcan de vuelta con un Mario 2D. Y este 3D World se siente como un híbrido entre esos dos mundos, ¿no? Con una cámara isométrica, un eje Z, para ponerle de una manera, donde te tenés que mover, que probablemente a mucha gente le traiga como cierto de trigger warning, ¿no? Un disparador como diciendo, hey, es un Mario, me tengo que mover un eje Z, pero no es un Mario 3D, ¿qué está pasando? Claro. Queda en un lugar medio intermedio este 3D World, pero lo que me pasó a mí mientras estaba jugando y mientras estaba recordando todos los niveles que me faltaban por jugar, me parece que este 3D World es uno de los Marios definitivos, para ponerlo así como una frase como polémica y un titular vendedor, porque tiene una claridad a nivel diseño de niveles e ideas que para profundizar sobre mecánicas que ya conocemos, porque por ejemplo la mecánica del gatito es nueva, ¿no?
Sí.
La mecánica del gatito es nueva. El traje de gatito te permite hacer dos cosas fundamentales que no se ha logrado nunca en ningún Mario. Uno es trepar por las paredes.
Sí.
¿No? Eso es parte fundamental del juego y del diseño de nivel. Entonces tenemos muchas estructuras largas, grandes, las cuales vamos a tener que atrapar. Y después la cosa más fachera de los últimos 40 años de Mario, que es el dash en caída vertical, man.
Sí.
Es muy fachero.
Es muy fachero.
Caer en diagonal es muy fachero. Con las patitas para adelante de gatito es muy fachero. Pero a medida que vos vas entrando en el juego, esas mecánicas que son extremadamente básicas, se ven potenciadas por el diseño de nivel.
Claro.
Y a veces ni siquiera el diseño de nivel lo pone de una manera donde es esa mecánica la que está explotada, sino que trae incluso innovaciones, como un nivel que es en el mundo 2, que es donde estás jugando, cuando dije, ah, me acuerdo de esto, y me parece la cosa más copada, que es al tener la óptica isométrica dentro del juego, te permite generar una proyección de sombras donde ves las cosas en la pared, que no podés ver en el scroll como vertical del juego. Entonces es tu nivel donde tenés que prestar atención a las sombras, para ver dónde están los enemigos, para ver dónde están los ítems ocultos, para ver dónde hay plataformas. Esas pequeñas ideas hacen que el juego este se sienta como una especie de festival, como de diseño de nivel, de mecánicas y celebración de Mario.
Sí.
Es como, hay de todo, pasa de todo en este juego.
Pasa de todo, pasa súper claro, súper concreto, los niveles no son gigantes tampoco, tienen como lo justo, los elementos justos, y te llevas sorpresas todo el tiempo, todas las ideas se evolucionan, se relaburan, se complican, los power-ups te dan como una variedad. El traje de gatito, yo me acuerdo las primeras impresiones que tenía, y creo que 3D World tiene un poquito de eso. Siento que es la versión fácil también, por más que te tiran desafíos que son desafíos y que incluyen al gatito, pero desde la idea de que podés trepar paredes y de que la bandera del final la podés trepar entera, viste, la bandera del final siempre tenés que hacer un salto largo o hay alguna dificultad que es como un pequeño desafío para llegar a agarrar la bandera desde arriba y que te dé más puntos. Con el traje gatito te trepas y listo, a la bandera.
Claro.
Entonces eso hizo que de entrada yo vea al gatito como la opción fácil que muchos juegos de Nintendo incluyen y que está buenísima, de Bueno, y si usas el traje de gatito, si te cuesta un poco, usa el traje de gatito. ¿Entendés? Para mí el traje de gatito tenía ese lugar. Viendo, jugando ahora un poquito más, veo que incluye otros desafíos y otras cosas, pero sentía que estaba medio ahí. Nada, y eso
de,
sería.
De hecho, igual tenés como haciendo como. Tenés en este juego también, tenés el traje de gatito blanco. Sí, que ese es el modo fácil.
Ahí está. ¿Y sí, qué sí, hace sí. el traje de gatito blanco? Porque lo tuve un rato con Luigi, pero no entendí. No sé decir algo de Luigi. O de.
Y te da como. Invencibilidad.
Está bien.
Para la mayoría de los enemigos y para muchos los obstáculos. Ah, entonces, como ese con es eso es como fácil. Ponerlo en modo fácil.
Claro.
Podés no usarlo también, ¿viste?
Sí, sí, siempre está.
Es eso. Tienen. Podés no usarlo. El tema es que muchos de los desafíos de 3D World implican la mecánica de gatito, ¿no? Como sí. hay estrellas, porque cada nivel tiene como estrellas para completarlo al 100% o estampitas. Porque son como una especie de sellos que vas encontrando, que son como unos stickers que se te llenan en una plancha. Todos esos coleccionables son inaccesibles si no tenés el traje de gatito en algunos sectores dentro del diseño de nivel.
Sí, sí.
Pero para poner ejemplo, otra mecánica que también es innovadora es la cereza. No sé si llegaste a la cereza, Uli.
No llegué a la cereza, me
parece. La cereza básicamente es un ítem de clonación. Te genera dos Marios, te genera dos Luigi's. Trailer. Entonces todo el diseño de nivel está pensado como de manera espejada, dos veces, tres veces, cuatro veces, para que vos puedas controlar hasta seis personajes en el mismo nivel. Hermoso. Entonces hay como esa búsqueda constantemente de tensionar lo que hace Mario, ¿no? Sumarle mecánicas que lo hacen muy versátil. Como para las posibilidades que tienen de diseño de nivel, pero al mismo tiempo le agregan un ritmo muy rápido al juego, donde todo el tiempo estás estimulado con cosas distintas. Y lo mejor de eso es que lo dosifican de una manera que no es que tenés 3-4 niveles de agarrar la cereza y resolver. No, te van implementando las mecánicas por ahí 2 o 3 veces en 3 mundos, hasta que después ahí te empiezan a tirar con de todo. Hay como una curva de progresión para todas las cosas que quieren hacer a nivel mecánicas, a nivel diseño de nivel, que para el momento cuando vos llegás a los niveles realmente desafiantes, vos tenés un aprendizaje enorme de una cantidad de habilidades, de una cantidad de posibilidades para recorrer ese nivel, que te da como muchísimo poder sobre el juego.
Sí.
Y eso es como parte, como me parece, de la genialidad de esto. Además de que se ve espectacular, con una banda sonora hermosa, lleno de pequeños detalles. Yo ayer en el stream estaba probando, escuchando la música, ahí colgado escuchando la música, y en un momento me cae un charquito de agua, y como el charquito de agua era más alto que Mario y lo tapaba, se empieza a escuchar como la música con una cámara, como si estuvieras abajo del agua, ¿viste? Un cuidado de detalles que es absurdo y hermoso.
Nada, eso es 3D World, es lo mejor que Nintendo podía hacer en 2013 con Mario, ¿no? Y ahora tenemos un port de eso, un poco más rápido, le tocaron como la velocidad de caminar normal, no sé si la de correr, pero es un 40% más rápido según la gente de Digital Foundry, como bastante. Y que incluye un botón, creo que esto ya lo tenía, botón de correr, que es algo clásico de los Mario 2D, que creo que no estaba presente en los Mario 3D, botón de correr. Me imagino que por eso era tan lento el original, para que usase el botón de correr. Acá está de entrada. Y eso era lo que había hecho Nintendo 2003, espectacular, tenemos un port, buenísimo. El port incluye Bowser Fury. ¿Hacemos ese pase?
Hacemos ese pase, sí, vamos a Bowser Fury, porque con Bowser Fury y este anexo que significa Bowser Fury, nos encontramos con un Mario totalmente distinto.
Claro.
Más cercano a lo que podría ser un Mario Sunshine, un Mario Odyssey. Un juego con una ambición y una búsqueda totalmente distinta, pero dentro del mismo imaginario de 3D World. ¿Por qué? Porque el core de mecánicas es lo mismo, pero lo que cambia, claro, tenés el gatito, ¿no? Tenés el mismo sistema de saltos, tenés el Flower Power, tenés todas las cosas que hacen a Mario Mario.
Tenés los mismos poderes, se comportan de la misma forma, tenés el mismo nivel de movimiento, los mismos saltos. Los enemigos creo que son los mismos, por lo menos en su mayoría. Uh-huh. Obstáculos también, pero todos esos elementos están usados de una forma que no tiene nada que ver con lo que habían hecho con 3D World.
Claro, porque el planteo que tiene este juego es un planteo como que era hasta hace, no te voy a mentir, Uli, un año atrás, ¿qué un año? 6 meses atrás, era como sacrilegio absoluto, que es, ¿qué onda si hacemos un Mario Open World? Y Bowser Fury es eso, básicamente, es un Mario Open World con solamente trabas en la progresión a través de desafíos.
Claro.
Es un mapa pequeño que se va liberando a medida que vas avanzando en los desafíos que te propone este juego. Pero la navegación del juego es un open world.
Sí.
¿Cómo arranca este juego, Uli?
¿Cómo arranca? ¿Estás
ahí en Mushroom Kingdom?
Ah, estás caminando. Sí, sí, estás caminando lo más tranqui. Sos Mario, hasta acá todo bien. Encontrás unas manchitas, ¿no? Hay unas manchas en el piso. Bueno, y después lo que ves, no sé si lo podemos contar.
Sí, bueno, contémoslo. Una boludez, porque igual. Es una boludez, totalmente. Una boludez. Digo, la historia nunca hizo un Mario, pero. No, a menos no. Que sea un Paper Mario. Pero. Este no es el caso. Te encontrás con unas manchitas de pintura y en realidad se ve que es como Bowser Jr. y su pincel mágico que pintaron un portal en el piso para llevarte una dimensión de islas.
Te encontrás el logo de Mario Sunshine, además, en el piso. O porque es tipo es la firma de Bowser Jr., no sé qué. Llegás a la dimensión mágica a través de la pintura, pum pum pum, estás. Llegás a este mundo gigante donde está. Se pudrió todo mal, está lloviendo, no sé qué. Salta un Bowser gigante negro escupiendo fuego por los cielos. Escapás entre los que parecen como los restos de un barco gigante. Y haces unos desafíos, se rompen unos bloques, no sé qué. Agarras un Cat Shine, que no sé cómo se llama en español, tipo un sol de gatito.
Sí, sol gatuno, una cosa así.
Un buen sol gatuno. Y como buen ítem de Mario que termina nivel, tú, Mario, salta en el aire, terminaste buenísimo, pum. Y creo que ahí corta de golpes de día y arranca el juego. ¿No?
Claro.
Era como, bueno,
¿qué arranque?
Fue
no.
El mejor tutorial de tu vida. Claro. Sí. Sabes saltar, sí, esquiva el fuego, listo, estás. Y ahí te enseña un montón de cosas, ahí como con pequeños detallitos. Che, esto se rompe con el fuego de Bowser. Che, esto no sé qué, che, esto otro. Salís de ahí y te encontrás con Bowser Jr. que ahí te dice, che, mi viejo todo mal. Está todo negro y todo fuego y todo terrible. Tenemos que encontrar estos faros locos. Ayúdame con estos bichitos. Ayúdame a jugate un Mario. Buenísimo, bárbaro.
Jugate un Mario.
Empezás a arrancar tuyo. Y pasas por unos arquitos con forma de gatito que cuando los cruzas te aparece título de nivel, título del objetivo que tendrías que encontrar y arranca una música y decís, ah, esto es un nivel de Mario. Está arrancando un nivel que podría ser como un nivel de 3D World medio enroscado sobre sí mismo, como una forma de isla en general, ¿no?
Exactamente.
Vas encontrando distintas formas, pero los desafíos que ahí te encontrás son similares a lo que hubiera en un 3D World, pero enroscados, un poco más complicados, con un poco más de altura o un poco una cosa loca y una cámara totalmente libre, que es lo que más lo diferencia, me parece. 3D World tiene una cámara de costado que creo que la podés poner medio en diagonal si querés o subir o bajar, pero en unas poses fijas. Acá es, hacé lo que quieras con la cámara, divertite en este Mario 3D y vos decís, che, esto es como Odyssey. Pero tipo, no lo podés ubicar. Yo me acuerdo cuando veíamos trailers, ya el último trailer que te contaba como un poquito más cómo funcionaba, yo decía, esto será como un nivel grande de Odyssey. Odyssey tiene niveles grandes que tienen pequeños desafíos por ahí medio separados, pero no llega, no es eso, es mucho más grande y cada pequeño desafío es como un nivel chico, digamos.
Claro,
pero es
como
pero es un nivel. No hay ninguna duda.
Dentro de este mapa vos tenés estructuras que son tus niveles. Y vos tenés que navegar esas estructuras como si estuvieras navegando un nivel, con la lógica de navegación que te implica esa estructura. Y el tema es que por ahí probablemente vayas volviendo una, dos o tres veces a esa misma estructura, que donde va cambiando el desafío que tenés ahí adentro y la manera de navegarlo para destrabar las distintas soles de gatitos que te van apareciendo. Pero eso también, a medida que vos vas progresando y vas avanzando, destrabando estas estructuras, juntás 5 soles de gatitos, se activa la campana gatuna gigante, ¿no? Claro. No me acuerdo cómo se llama, pero vamos a decirle campana gatuna gigante, que es lo que lo habilita a Mario a transformarse en Mario Super Saiyan Cat, ¿no? Mario, sí. El Mario gato gigante Super Saiyan, para donde el juego se transforma en una boss fight
gigante,
donde tenés que pelear contra este Bowser gigante, que es la parte donde a mí me parece que el juego medio es la parte más débil del juego. Sí. Ni siquiera es una parte que es mala tampoco, pero con todo lo bueno que es todo lo demás, esta es la parte como más aburrida, ponele.
Sí, igual es súper espectacular y las peleas van variando a medida que vas avanzando. No vas a repetir la misma pelea todas las veces, pues ya me habré enfrentado 3 o 4 veces con Bowser. Y te va metiendo mecánicas nuevas y hay vueltitas. Para mí la fuerza está en lo espectacular que es visualmente. En sí. Que estás saltando y pisando el nivel que antes estabas recorriendo. Porque sos gigante. Eso me parece lindo. Y después es un momento de pelea que contrasta contra el resto del juego. Vos estás bueno recorriendo estas islitas, no sé qué, y cada tanto hay como un cronómetro loco, que es cada tanto Bowser se despierta, primero se larga a llover un poco. De golpe Bowser se despierta, se hace de noche, llueve fuego, caen piedras, hay desafíos nuevos que aparecen, tipo, se complica todo mal. Entonces, este es un pequeño momento de hacerle frente a esa complicación, que en general es lo que te habilita un pedacito más del mapa con uno o dos niveles nuevos.
Es la puerta de entrada para los otros niveles.
Claro.
Que los otros niveles en realidad son puntos más lejanos,
sí, es,
del mapa.
Siguen siendo lugares, mapa, claro.
Claro, donde se habilitan estas nuevas estructuras. Y vos podés ir de una parte del mapa hacia la otra y encontrarte con estas estructuras y navegarlo de una manera totalmente orgánica y como a vos te pinte, siempre y cuando tengas esos lugares destrabados. Claro. Y lo más interesante de todo esto es cómo las estructuras en sí mismas, que son las que plantean los niveles, son totalmente cambiantes.
Sí.
No tenés una manera igual a la otra de navegar ese mismo nivel. Incluso,
son claramente niveles distintos.
Son claramente niveles distintos, exactamente. Sí. Incluso no sé si llegaste a lo que es como la estructura de hielo, como la parte más donde está todo nevado, Uli.
Sí.
Y todo eso, pero hay un sector donde se habilita un power-up olvidado, que es la botita.
Sí, hermoso.
Y acá, en el caso de la botita, que creo también la botita es un ítem de 3D World, pero todavía no llegué a esa zona en 3D World.
Es probable, claro.
Acá es un patín.
Sí.
Es un patín sobre hielo, ¿no? Que tiene una navaja abajo y todo. Pero que es lo que te permite hacer como un sector de nivel de carriles. Nivel, ¿viste? ¿Cómo se llaman en Donkey Kong Country esos niveles?
Nivel de carrito.
Nivel de carrito, pero con un poco más de control y un poco más de caminos donde podés diversificar tu navegación.
Claro. Sí.
Y esas partes son excelentes, porque venís de hacer como desafíos de saltos y todo eso, y de repente te tira uno que es un nivel de carrito y le agrega también otro ritmo, le agrega la idea de que hay como un popurrí de mecánicas que hacen que todo sea mucho más variado. Y yo creo que en esa sensación es muy parecido a 3D World también, ¿no?
Sí.
De que...
para mí, tiene esa sensación de popurrí, de esto es lo mejor de Mario, ejecutado a la perfección. Entonces tenés un poco de esto, un poco del otro, todo en la duración justa. Todo en el tamaño justo, con el nivel de dificultad justo, porque es como, bueno, esto es fácil, pero esto no. Acá hay un poquito más, siempre hay un extra. Cual lo mismo que pasa en Odyssey. Cualquier lugar que digas, che, me podré trepar acá, hay una recompensa. Todo eso se cumple. Pero para mí lo que es espectacular de este Bowser Fury, pensá, si todo esto que dijimos está hecho perfecto, entonces como todo esto está bien, mucho ya estaba bien hecho en 3D World, acá se le suma un ritmo al juego que se lo vas dando vos, pero que va a las chapas y que tiene que ver con esta idea de que son un montón de niveles, pero están todos pegados, no hay ningún loading, porque esto de volver al mismo nivel ya pasa desde Mario 64. Bueno, vuelvo al mismo nivel pero con otro objetivo, entonces hay un pequeño cambio en la estructura y puedo llegar a otro lado. Sí, pero antes te ibas del nivel y volvías. Y
en Odyssey tenías que pasar por una pintura.
Claro, y en Odyssey te quedás en el mismo nivel después de cada luna, pero son 85 lunas. Y igual cada nivel entras y salís. Y son acá es, estoy haciendo un nivel, agarro un Cat Shine buenísimo. Bueno, llego a la parte que decís vos de la del esquí. Hago la parte de esquí. En la mitad me caigo porque me sale mal. Caigo al agua, se despierta Bowser, me empieza a tirar fuego. Para escaparme de Bowser, me subo arriba de Plessy, se llama, que es este
Plessy, el dinosaurio que nada.
El dinosaurio que nada, un buen Lapras, te subís arriba y te escapando del fuego de Bowser, caes en otro nivel que entraste por el costado de otro nivel. Entonces no ves como la presentación del nivel original, pero sí arranca la música, sí arranca el texto, sí el juego contempla totalmente que pase esto, pero claro, de golpe te olvidaste que vos estabas tratando de sacar el desafío de esquiar, porque caíste de golpe en una playa donde hay unos gatitos que te están atacando y decís, tengo que atacar a estos gatos, y el coso dice, ataca a los gatos, listo, buenísimo, los atacás, conseguís la nueva estrella, hay un faro que te dice, chequea para allá, tal cosa, y desde ese faro ves que hay un nivel que vos ya estuviste, pero que hay una estrellita roja arriba en un lugar que no estuviste. Entonces, vuelvo a ese nivel que ya estuve. Y entonces, ¿cómo se van conectando los objetivos? ¿Y cómo todos se te ocurren a vos? ¿Todos te van surgiendo a vos como inquietudes? Como, che, ¿puedo volver ahí? No, pero quiero ir ahí. No, pero perdiste, pero te tenés que escapar de Bowser. Corré, bueno, corrí o... Estás en un nivel, te ataca Bowser y decís, el fuego de Bowser me sirve para otra cosa en otro nivel. Dejo esto un rato, me voy corriendo para allá porque te necesito Bowser allá. Y te vas para allá. ¿Y cómo vas encadenando todos esos momentos sin parar un segundo? Hizo que las 2 horas que jugué de esto, más o menos, me pareció que iba a una velocidad que no había visto nunca.
Claro, eso yo creo que es la conjunción entre esta navegación entre niveles sin transiciones,
claro,
donde lo podés hilar vos como quieras, y la lógica de tenés todas las herramientas desde el principio,
también
todas a sí. Nivel gameplay. Entonces, la manera de cómo vos lo vas destrabando y todo eso depende de la progresión natural del nivel, como de si tenés tal o tal sector desbloqueado porque ya completaste los desafíos de las lunas, y también de tus posibilidades y la manera que lo querés navegar. Y eso es re flashero. Eso sí. Es re flashero. Como, sí. Como premisa de un Mario. Es más parecido a cuando querés ir por la ruta, por otra ruta en Skyrim y no ir al pueblo inicial. Y se siente un poco así. No, se siente claro. Como esa libertad de poder navegar estos mundos como vos querés. También es un juego muy exigente, pero que en la Switch tiene unos 60 FPS estables,
sí.
A nivel rendimiento. Enorme, pero se nota un poco lo golpeado que está a nivel gráfico. Para mí es más lindo el Odyssey.
Es más visual, lindo el Odyssey. Sí,
es más este lindo juego. Yo no sé si este juego, incluso el Bowser Fury, está desarrollado utilizando el motor de 3D World, me imagino que sí, que se ve que no escala de la misma manera como escala el Odyssey para manejar estos entornos en 3D y este tipo de exploración.
Sí.
También me parece que es el juego que demuestra y está usando todo el potencial de la Switch. Yo no sé si lo jugaste en modo portátil, pero me morfó la batería en muy poco tiempo.
No jugué en portátil tanto tiempo, solo para verlo, pero sí jugándolo, lo que pensé es... Primero, este juego es como un DLC de... Digo, es como un DLC de un 3D World 2. Es como un DLC de un juego que no existe. Pero además es algo que no sé si se podía hacer en Wii U. ¿Entendés? Como, si bien es el mismo motor, son los mismos enemigos, las mismas cosas, por ahí esta escala de mundo no la podían hacer con la potencia de la Wii U. Es algo que está parado justo en el borde, porque la Switch es más potente que la Wii U, no muchísimo más tampoco. Sabemos que es mejor porque es una arquitectura más nueva, unas cosas, no sé qué, pero todos los ports corren mejor, pero tampoco es que es una cosa de muchísimo, muy, muy, muy distinta. Pero para mí, este juego se para justo en ese espacio. ¿Entendés? Es como, no se podía hacer poner todos los niveles juntos en el mismo lugar en Wii U, por ahí.
Totalmente.
Llegué a ver unos frame rate en algún momento que se caiga un poquito por ahí, no me acuerdo en qué momento, pero estaba revoleando cantidades de enemigos. No me acuerdo en qué momento fue, pero era algo así de ir una cosa atrás de la otra revoleando un montón de enemigos con algún power up loco. Pero se ve espectacular, corre a 60, corre bien todo el tiempo.
Sí, no es el Mario más lindo, eso hay que admitirlo a nivel visual.
No, pero no es para nada.
No es para nada feo, tiene sus momentos de serrucho, ¿no? Donde hace como un escalado, claro, de los elementos y los objetos.
Lo feo es eso, hay efectos que están a menos resolución que la nativa. El mismo juego, no sé a qué resolución corre, hay que buscar el Digital Foundry. Pero ponele al principio, cuando está lloviendo, todas las gotas y todo, como los brillos que tiene Mario encima, están a menos resolución que Mario, entonces ves ahí unos serruchos medio violentos, estás en una tele. Pero al toque me parece que es hermoso visualmente, por otro lado, si no es por lo técnico, es ver este Bowser a lo lejos, prendido fuego, escupiéndote fuego. Para mí cumple totalmente la promesa del póster. ¿Te acordás del póster que vimos?
Sí, el póster brutal. Podría haber sido un póster de Godzilla tranquilamente.
Bueno, cumple con ese póster para mí, totalmente. Sí. Aun cuando el póster se ve mucho mejor que el juego, porque detalles y póster y es una ilustración casi. Pero cumple totalmente con ese espíritu.
También yo noto como que hay también un cuidado en detalles para uno, que la performance del juego se mantenga siempre estable. Y por otro lado, hay como una obsesión en una cosa muy particular, que es en la física de fluidos de este juego. No tiene sentido. No tiene sentido. Lo bien que se ve el agua en este juego. Lo bien que se siente y que se ve la reacción de estar con, no me acuerdo cómo se llama el dinosaurio, Jorge, que es el nadador. Plessy, ¿no? Plessy. Sí. Ok, bien, gracias, Willy. Y usarlo como si fuera un jet ski, pero jurásico. Y lo bien que reacciona el agua a eso.
Sí. Y lo divertido que es de usar, como. Claramente este sistema de islas hace que haya mucha agua y que haya momentos en el que tenés que ir más o menos lejos de un lado a otro. Por más que siempre hay algo para hacer, por ahí querés volver al primer nivel desde el tercero, no sé. Y tampoco hay un orden tan claro, pero querés ir lejos. Plessy está siempre a mano, siempre en algún lugar tipo cerca. Y te subís y vas saltando arriba y saltás medio por arriba de un nivel y rompes unos árboles. Y es muy satisfactorio y muy divertido.
Como muy divertido.
Eso está contemplado. Plessy estaba en 3D World, pero creo que siempre estaba en niveles contenidos. No sé si más adelante por ahí algún nivel que lo meta en el medio, pero me parece que no. Y acá te lo meten como, bueno, usalo cuando quieras, es tu moto.
La sensación que me deja a mí Bowser Fury es como si fuera una demo técnica. Una demo técnica que es tan buena que decidieron mandarla a producción y llevarla como un juego anexo a este Super Mario 3D World. Pero no puedo dejar de sacarme tampoco como la sensación de que este Bowser Fury es la puerta de entrada al próximo juego de Mario. Y para mí todos los indicadores, todo lo que el juego aporta, el tipo de planteo que tiene, que si bien tiene todo el imaginario del 3D World, también tiene el imaginario del Mario Sunshine. Para mí esto va a ser el Mario Sunshine 2.
Podría ser, porque vemos referencias a Sunshine todo el tiempo, desde el icono desde el principio hasta todo esto de ir corriendo el moco negro para ir avanzando
el énfasis en las líneas, en las islas también. Sí. Como hay algo ahí que creo que es parte del ADN de esta idea que es Bowser Fury, que es de Mario Sunshine también.
Eso, Sunshine 2 o Death Stranding 2. No, no estoy seguro cuál
puede
de los
ser
dos.
También.
Es bastante Death Stranding.
Es bastante Death Stranding, es verdad. De
Bowser ahí medio BT, que de golpe aparece, sale de la nada, las islas que salen del moco negro, todo eso está. Para mí lo único que me queda claro de esto es que es tan bueno que es difícil ubicarlo en cualquier otro contexto, ¿entendés? Como si era un poco peor, decimos es una demo técnica, si era un poco más choto, decíamos es un buen DLC. Pero sale de todos los parámetros por el nivel de calidad, para mí. Y eso es lo que hace que... Yo ayer vi 4 streamings de este juego. El tuve Rippy más temprano, Tim Roger más tarde, Kyle un poco más tarde y después vos en Son Fantasma TV. Y entonces veía como distintos acercamientos al juego de apenas entras. Todos la estaban pasando increíblemente bien. Todos estaban en esto de... Che, no esperaba que esto sea tan bueno. No esperaba que esto sea tan que haya tanto contenido. Y muchas dudas en el chat de... Che, si ya jugué 3D World, juego esto, ¿vale $60 solo por esto? Es difícil pensarlo como en ese sentido. Sobre todo en cuánto nos cuestan los dólares a nosotros en Argentina, ¿no?
Claro.
Desde ese lado... La verdad que si lo pones en una balanza, ningún juego vale $60, es como difícil. Pero alejándonos de esa idea de cuánto nos cuesta a nosotros jugarlo, que la verdad que es caro y todo eso, y querés contenido, querés que dure y todo eso. Es un juego bárbaro, con buena duración, que tranquilo, digo, en uno de los streams decían, esto es mejor que Yoshi Crafted World por ahí. Juego entero de $60. El Yoshi de Gozo, ¿entendés?
Claro.
Solo el pedacito Bowser Fury. Ponele que es más corto, pero tiene un nivel de calidad y un nivel de... Tipo, ¿cuántas horas le sacas a esto jugando? 4 o 5, me parece.
4 o 5 horas, y si lo querés hacer completionista, ponele que podés llegar hasta 8 horas.
Por eso, entonces...
Y aparte después tenés el 3D World, que por más que lo hayas jugado y todo, sigue siendo un juegazo. No sé, lo que me parece a mí a nivel producto es como yo el 3D World lo había jugado de prestado.
Entonces, claro,
para
yo
mí
también.
La manera de racionalizarlo es totalmente distinta. Es como,
por eso.
Tengo un juego de Mario consagrado que sé que me va a gustar y el nuevo experimento de Nintendo en el mismo paquete.
Claro.
Por eso me da la impresión de que fue tan sólido la producción de este Bowser Fury como la idea de una demo, la idea de empezar a maquetar el próximo Mario, que dijeron no podemos perder la oportunidad de venderlo. Es así, no podemos perder la oportunidad,
claro, pero digo,
de llevarlo
si lo
adelante.
Vendían suelto, si lo vendían suelto, no sé, podía valer $40, pienso, 30, ¿entendés?
Uh-huh.
No, es más que una demo de 20, de 15, no sé, es difícil ponerle precio en dólares tan claro, pero es más de lo que esperás. Es mucho, está muy bien hecho.
Claro, como es
eso
lo que me llama
pero...
muchísimo la atención, es como para hacer un anexo de otro juego, se siente como un juego totalmente distinto, se siente como una experiencia muy completa, extremadamente profunda y bien terminada. Con una ejecución que podría ser el próximo juego de Mario, esto con 2 o 3 mundos más.
Sí,
es así.
Y no sé si no, digo, no creo que pase, pero podría ser un producto solo por ahí a menos precio. Pero, ¿entendés? Tipo, sale un Mario nuevo y es esto solo. No la pasás mal, no te quejás, más allá de cuánto te cueste. Entonces digo, es
yo
corto si
ahí,
lo comparás con Odyssey, pero...
Ahí hay algo que es como a nivel franquicia, me parece que no puedes tener
no
un
puede
juego
Mario
de Mario a menos $60, es así.
No, ya sé, por eso este juego está dentro de un port.
Claro.
Porque... Pero podría haber un lugar, digo, eso es lo que me pasa con este juego, que digo, es tan bueno, tan raro y tan grande que rompe las estructuras que tenemos ahora de juegos. Porque es un juego más chico. ¿Qué problema hay en un juego más chico? Es suficientemente completo como para decir, es un juego. Es más chico, pero es un juego. ¿Entendés a lo que voy? Como... lo queremos poner en la escuela del DLC, en el... bueno, es un DLC standalone. Pienso en el Uncharted ese que salió, Legend Legacy, no sé cómo se llama.
Sí, sí, sí. Me acuerdo.
Que es tipo, che, esto parece que es un poco más que un DLC porque la verdad, y es un poco más abierto. Y es esa idea. Esto lo podría Nintendo vender suelto. Podría sacar un Mario cada menos tiempo si son más chicos. Podría explorar historias distintas. Lo que sé es que yo prefiero que exista Bowser Fury a un DLC de Odyssey, me parece. Mientras lo estaba jugando, digo, ah, si tuvieron que cancelar un DLC de Odyssey para hacer esto, estoy.
Está todo bien, claro.
Porque me parece más distinto, no sé. Prefiero esto a dos niveles más de Odyssey.
Sí, y aparte son muy distintos. Son muy distintos. Claro. Bowser Fury y Odyssey. Por ahí es la comparación más clara, más directa, porque son los los últimos 3D de Mario, pero la manera en cómo se abarcan son totalmente distintas. Y pasa un poco de que es necesario verlo, y a veces es necesario también incluso jugarlo para terminar de entenderlo, para terminar de entender cuáles son las diferencias y cómo es que este planteo es radicalmente distinto de todos los Marios que jugamos ahora. Yo no puedo recomendarlo más, este juego. Digo, si no jugaste Super Mario 3D World, es como la oportunidad para jugarlo, pero aparte solamente por Bowser's Fury, digo, vale la pena
esto. Vale la pena.
Vale totalmente la pena. Me parece, Uli, que también vale la pena arrancar este nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, episodio 186. Bienvenido, Uli. Esta vez estamos nosotros dos solos.
Estamos solos, sí. Es uno de esos capítulos que somos dos. Mandando un saludo a Afro. Sí.
Un saludo a Afro, que se quedó sin internet, así que vayan todos a abrazarlo fuerte. Ahí está. Porque en esta nueva modernidad no hay pocas cosas peores que quedarse sin internet.
Sí.
Una de esas es pegarse COVID, pero bueno.
Claro.
Está muy de la mano que quedarse sin internet. Sí, sí, sí. Prioridades. Pero este es este podcast fundamentalista nintendero que ya estábamos cerca de los 200 episodios, Uli. No lo puedo creer.
Es un montón.
No lo puedo creer. Es un montón. Y cuando llegue eso, algo haremos. Algo. Veremos qué hacemos, pero algo haremos. Y no hubiéramos llegado tan lejos, Uli, si no fuera por nuestros amigafros.
Ahí
así
está.
Es. Que esta vez lo voy a leer yo, Uli. ¿O los querés leer vos? No sé.
¿Puedo leer uno cada uno?
Haciéndole justicia a Afro.
Claro, porque no tenemos Afro para que diga amigafros en este momento, pero te puedo leer, por ejemplo, a Martín Vargas, que nos dice: me bajé mucho juego falopa al celular por las publicidades de Instagram, pero a esas publicidades de la perillita y la lava, las vivo reportando por fraude y engañosas, porque es descarado lo que hacen. Acá está una persona comprometida con la situación. Que dice, sí, bajé algunos, pero las voy a defraudar. Voy a reportar por fraude, me gusta, que sea a cargo.
Veo que ese tema es un tema sensible dentro de nuestra comunidad, porque mucha gente comentó al respecto. Pero yo voy a leer el comentario de Branquelo, que dice, después de casi 4 años logré ponerme al día con el podcast. Y tengo dos cosas para decir. Uno, necesito una sección de Juan hablando de la mitología griega, como el otro día, pero más extenso. Y dos, después de tantas horas de contenido y sin pagar un peso, me siento un estafador. Cual afro en Genshin Impact. Así que pronto estaré pasando por Mercado Pago. Muchas gracias, Branquelo. Un abrazo para ti.
De... Tenemos acá a Iván Reiner, que está siempre, nos dice, caí en la trampa de las publicidades de juegos para celulares de uno tipo puzzle, en que hay que ordenar colores de tubos de ensayo, nada que ver con la publicidad, pero estaba bueno. Pasamos 160 niveles, montón, un montón. Aun si son muy cortos, es un montón.
Estaba bueno, jugué 256 horas.
Claro, hasta que lo desinstalé porque me mataba la batería, postdata muy copada la sección Juan.
Gracias, gracias, Ivan Reiner. También tenemos a Nacho Z que dice, ¡pa! ¡Qué cartuchera! Ese juego lo tiene todo. Una de las mejores historias que escuché, porque no lo jugué. Y pasé por muchos games, pone en varios signos de exclamación. Pero lore, o lore, como ese juego, son contados con los dedos de la mano. ¡Qué gran episodio del cerebro! Postdata, el mensaje está editado, porque me olvidé de decir que soy el amigafro de esta semana. Se acaba de autonominar y autocongratular como el amigafro de la semana, Nacho Z.
Pasó.
No sé, vamos a ver. Vamos probablemente a ver. No haya, porque no está afro.
Claro, pero sí afro apareció en los comentarios, como en el de Diego Díaz, que dijo Windjammer con SH. Podrían deletrear los juegos para los que no sabemos inglés. Aguante el cerebro. Afro, hace un par de programas recomendaste un juego de investigación con un juicio al final. ¿Cómo se llamaba? Y aparece Afro a decir Paradise Killer. Gotardo, jugalo. Gracias. Y Silvio Tolosa dice, el juego es Windjammers. Y dice Windjammer bien escrito. Es lo mismo. Si yo busco Windjammer como lo escribió Diego Díaz.
Que sería Windjammer.
Windjammer. Encuentro Jammer con Y, la red empresarial de Microsoft 365, Swordplay, un tema de Billie Eilish. Es verdad que Windjammer no aparece si lo buscas así. Okay. Yo dije, che, Google te resuelve. No, en ese caso Google no te deja solo, así que está bien. Igual en los comentarios, en la descripción del video de YouTube y creo en la descripción de Spotify también o de cualquier plataforma, tratamos de dejar los nombres de los juegos que jugamos, por lo menos en la intro. Por ahí no todos los que nombramos, y si no pregunten, pero los que jugamos en la intro, en general los nombres están en la
descripción. En este caso no estuvieron, así que...
Bueno, ahí está subiendo y es verdad que no estuvieron.
En este caso no estuvieron. El que sí estuvo es Crono Fernández, que dice, buenas chicos, gran capítulo del cerebro, parecería que Astrid, o como se escriba, en realidad es Ostred, es con O, no con A. Hace el camino opuesto al de Cecil de Final Fantasy IV. Ostred pasa a ser de un guerrero de luz a un guerrero oscuro. Y Cecil es un guerrero oscuro que se convierte en uno de luz. Nada, se me ocurrió eso, algo tenía que comentar. Ja, 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 ja. Y tiene razón, es que es eso, sí. Es exactamente eso. Es el camino inverso que hacen los personajes de Cecil y no me acuerdo el otro chabón de este Final Fantasy IV. El amigo Cecil.
Ahí está.
El que tiene la armadura de dragón.
No me acuerdo, pero tengo que jugar Final Fantasy IV. Esos tenés son los que están todos remakeados feos, ¿no?
Sí, pero las versiones de Game Boy Advance están bastante bien, así que puedes jugar eso, Zuli.
Este está para encontrar esas. Después Bitone dice
fácil de encontrar.
Muchas veces tuve la tentación de bajarme juegos de ads, pero hago la gran afro de buscarlo en YouTube para ver qué tanto humo venden. Gran episodio como siempre, los que fueron clickbaiteados deberían estar agradecidos, llegaron a alto podcast, altísimopodcast.com. No sé si cayó alguien a buscar contenido de dinero con el título de dinero que pusimos.
Sí, pasa que me parece que la pifiamos con el thumbnail. Porque pusimos como una recreación de la tapa de Live Alive en el thumbnail, claro. Y deberíamos haber puesto un celular y una tarjeta de crédito, ¿no? Una cosa así, como para llamar la atención.
Puede ser. Ese fue un error. Pero sí. Tenemos, ¿dónde están por acá? Había alguien hablando de que le gustó mucho el thumbnail. Ese está comentario está. Entonces hicimos feliz a una persona, eso es válido.
Me alegro por ti.
Así que...
Me alegro por ti.
un montón de comentarios, un montón más que no leímos también.
Yo voy a ir al comentario de iVoox.
Vamos al comentario de iVoox de las jornadas.
Así es, porque queremos que la gente de iVoox aparezca, queremos que la gente de iVoox crezca. Así que aparece un personaje anónimo. Voy a leer dos. Personaje anónimo que dice: sobreprecios en el cerebro de la bestia. Viva Perón, afro corrupto. No importa cuando leas esto, dice. Yo voy a salir a defender la integridad política de Afro. Afro no es corrupto, para nada corrupto, pero qué sé yo, los sobreprecios en el cerebro de la bestia es algo que va a pasar, va a suceder. Agárrense. en cualquier momento les cae la inflación a ustedes del cerebro de la bestia. Y por último, nuestro personaje enigmático, el nombre sin nombre. Que apareció de vuelta. Y dice: hubiese estado bueno juegos gratis recomendables. Por ejemplo, yo juego al Texas Hold Poker y uno de golf. Ah, cierto que están los juegos de jackpot con gente poco creíble que gana fo. No sé qué quiso decir, pero pone: cierto, están los juegos de jackpot con gente poco creíble que ganan fortuna. Ja, ja, ja. Y me encanta porque es como una constante el hombre sin nombre que se le repiten las frases en el comentario.
Por ahí está trabado en el algoritmo, por ahí no se escribe de otra dimensión.
Claro, por ahí es un bot, ¿entendés?
No sabemos.
Me encanta el mito que estamos generando del hombre sin nombre, que es como, puede no ser un ser humano.
Claro, porque siempre tiene este problema de repetir una oración.
Exactamente, siempre se la repite. Entonces me encantaría saber desde dónde está escribiendo, si es una computadora, si es el celular, o si es directamente desde una inteligencia artificial.
Si es de esta dimensión.
Me encanta, Ulo, y me encanta, y me encantan todos nuestros amigafros. Hoy no habrá amigafro la semana porque no está afro, entonces yo no puedo tener ese poder.
No podemos hacerlo así.
Así que van a tener que esperar a la semana que viene. Pero recuerden que si quieren ser instant amigafros, pueden ir a patreon.com/zonafantasmatv, donde pueden tirar un par de dólares y ayudarnos a seguir creciendo. Sigue sirviendo muchísimo, muchísimo sus aportes en Patreon hoy por hoy. Así que, digo, si están ahí y están pensando en cambiarlos en Mercado Pago y todo eso, piensen que todavía a nosotros nos sirve un montón eso. Gran parte de la estructura de lo que es el cerebro de la bestia a nivel servidores y todo eso es gracias a los aportes de Patreon. El RSS, hosting, es gracias a la gente que aporta en Patreon. Así que gracias a todos ustedes. Y también, si no quieren colaborar a través de Patreon porque les parece demasiado, porque no quieren hacer transacciones en dólares o cosas por el estilo, pueden ir a Mercado Pago, links en la descripción de este episodio, y hay dos modalidades de suscripción, donde les hacen un débito automático para que todos los meses puedan contribuir con el cerebro de la bestia y Zona Fantasma TV, o un modo donación que es como un solo tiro, van ahí y nos ayudan una banda. ¿Y sabes lo que pasa hoy, Uli? Hoy le tocaba la sección a Afro y pasó, no lo podemos tener por culpa de la malvada T. El tirano de la T.
Hizo que no tengamos sección hoy.
Claro, claro. Así que vamos a ir directamente a las noticias nintenderas de esta semana, que no son muchas, pero sí son jugosas.
Son
bastante jugosas, como por ejemplo que Mario 3D World sigue teniendo un pito gigante, Uli.
Ese es el titular que pone no la gente de Nintendo Live, sino nosotros de forma interna.
Nosotros, claro.
Mario 3D World sigue teniendo un pito gigante. Yo digo, vendió mucho, pienso, inocente. No sé.
Claro.
No, parece que hay un puente dentro del juego, en un nivel que todavía yo no llegué. En un nivel de lava que tiene como un forma de pito gigante.
Es un pene que está configurado de la siguiente manera, ¿no?
Sí.
Es, ¿qué tal si tuvieras que dibujar un pene en Minecraft?
Claro.
O en Excel, ¿no?
En Excel, eso sí que
cuesta. Esa es la imagen. Pero en la zona donde están los testículos, hay dos P-switches, que son esos botones a presión en los Marios, donde si los apretás se activa algo. Y por último, obviamente, está sobre... la zona más del glande está como un poco más cabezona, por claro. decirlo de alguna manera.
Es eso.
Es un pene. Es un pene. No ha sido censurado en el port. Así que los fundamentalistas del pene de Mario 3D World pueden quedarse contentos, me imagino. El pene sigue intacto.
Yo no llegué hasta esta parte del juego, entonces no podría decir si tiene una ventaja técnica que haya dos Switch con DP, dos P Switches. Pero lo que dicen es que haya dos en la zona donde irían los testículos indica que esto fue intencional. Que el doble P Switch indica que esto es intencional.
Claro, porque aparte es como, podrías haber puesto, no sé, man, monedas directamente ahí. No hace falta poner un P-Switch, pero si claro. pusiste un P-Switch, acá hay un diseñador de niveles enojado.
Lo que dicen es que doble P-Switch sería un PP.
Un PP, sí.
Y puede ser. La verdad puede que ser. Puede ser.
Me encantaría un Vice Insider o Motherboard, ¿viste? Motherboard es cosa inside, así como Deep Dive. Como claro. yendo de lleno a descubrir por qué hay un pene en Mario 3D World.
¿Quién fue? Con si todo. Lo echaron, qué tan enojado estaba el día que lo hizo.
Dale, Jason Schreier, ponete claro. las pilas.
Dejánteme un ratito.
Un dossier entero de esto.
Por eso. Dale. ¿Qué pasa en Cyberpunk, están tristes? Anda para ahí y trae las noticias que importa.
Claro, tráeme esta historia. Qué jugosa.
Por otro lado, Playtonic, el estudio así que hizo Yooka-Laylee. ¿Yooka-Laylee se pronuncia?
Yooka-Laylee, sí.
Celebra 6 años en la industria y publica un nuevo sello. Un sello de publicación. ¿Va a empezar a publicar sus propios juegos?
No, es como que sacan como una especie de sello complementario o nueva identidad dentro de su compañía, como que para editar otro tipo de títulos. Es así, sí. así es.
Se es llama Playtonic Friends.
Exactamente, se llama Playtonic Friends, que la idea es realizar otro tipo de juegos dentro de este sello. A ver qué dice la noticia, si tienen algún título ya como confirmado dentro de Playtonic Friends, pero bueno, bien por ellos, qué sé yo, estas cosas bien. A estos estudios chiquitos e independientes que hacen juegos que le gustan solamente Afro.
Tal vez le gusten solamente Afro. Yo estuve tratando de jugar Yooka-Laylee, el nuevo, el Impossible Layer, y está bien. No conecto con que me importe alguno de lo que le pasa a alguno de los personajes. El
claro,
gameplay está bien.
Eso.
Gameplay está
si
bien.
Si fuera Banjo o Kazooie, todavía por ahí me importa, pero no sé si me importa el Yooka-Laylee. Entonces es como, por ahí me lo pierdo y es. Pero todas las veces que intenté jugarlo, medio me fui.
Sí, pero.
Me terminé yendo.
Me gusta esta juntada de indies, como que el indie que tiene un poco más de plata ayude a los indies que tienen un poco menos de plata en que gasten menos tiempo y guita en publicar el juego y más tiempo y guita en terminarlo. Y hacerlo lindo, me parece que está bueno. Hace que los juegos lleguen más cómodos a otras plataformas. Entonces es como lo que hace Devolver. Que claro, bueno, hacemos nuestros juegos, pero ahora, bueno, hay un montón de juegos que salen por los publica Devolver y eso ya te da una mini garantía de, bueno, a ellos les gustó y una ayudita para que salga, para que se encuentre
en el store. Exactamente, es una curaduría, ponerle de alguna manera.
Por eso.
Poner el sello de Devolver te asegura como no solo un estandarte de calidad, sino un tono para el tipo de juego que vas a jugar.
Claro. Así que un Playtonic Friends me gusta. Hicieron una presentación cada uno desde su casa con las peores webcams. Está bien. No me da ganas de verla. Pero
está muy bien. Otra cosa que está muy bien es que se empezó a circular un rumor bastante, bastante interesante de que Star Wars Republic Commando va a tener su port en Switch. ¿Y cómo es esto? Parece que obviamente lo que se filtran son pequeños JPGs a los cuales tenemos que creerle, ¿no?
Instantáneamente.
Porque es así. Estamos sí. en el 2021 donde los JPGs son los dueños de la verdad y se filtró una imagen donde dice puntualmente que va a salir el Republic Commando de Star Wars, que es un FPS que no sé si lo jugaste, Uli.
No, eso estaba buscando a ver cómo era. No es tipo primo del Kotor y toda esa onda de un RPG.
No es primo del Kotor y toda esa onda. Es, a ver, es un juego FPS como de tipo SWAT, pero de los Stormtroopers, man.
Ok, sos un grupo de
Stormtroopers. Sos un grupo de Stormtroopers, ahí te vas cagando a tiros, todo eso. Lo jugué muy poco yo.
¿Es medio como un Halo?
Es medio como un Halo, sí.
Por ahí es por la época. Por la época y el arma. Pero...
Claro, durante un tiempo amasó bastante como audiencia o una especie de categoría de culto este juego. Pero tiene un montón de fans de nicho. Claro. Y está bien, qué sé yo. Es un juego que no sé si le van a hacer un port o un revamp o directamente van a poner el juego viejo y emularlo dentro de una Switch, pero... Supongo que está bien. Hay gente que es muy fanática de este juego, así que qué sé yo.
No, es una puerta. Ya en Switch tenemos los Jedi Knight, ¿no? Tenemos los
claro.
dos. Claro. ¿Y qué son? Ports. Están un poquito son mejor, ports. Están un poco más prolijos. Sí. Es el port.
Creo que son directamente ports. Yo creo que ni los probé. Ni me acerqué un video, te diría.
Estoy viendo un video ahora. No sé cómo era el original. Lo que veo es que tiene una resolución prolija, pero parecería un port. Uh-huh. Pero... Digo, hay un lugar, estos juegos tienen muchos fans, sirve mucho que esté el port en Switch, como agranda el agranda la librería de Switch de forma linda, me parece, estos títulos. Es como, y le aportan un valor. Parece estar bien. Así no es. Hay chance de que yo lo juegue.
No, yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. El que sí está jugando mucho es Masahiro Sakurai y está jugando Among Us.
Porque estuvo se ve jugando que... Among Us, sí.
Lo levantó un medio esto directamente donde hay como un let's play de Sakurai jugando Among Us. Y obviamente está todo en japonés, pero claro, nuestros amigos de Nintendo Life obviamente lo traducen.
Vamos.
Como sabemos, Sakurai tiene una columna regular en Famitsu, ¿no? Donde sí. no solamente habla de cosas de Nintendo, sino que también habla de sus percepciones sobre la industria y los juegos que está jugando en ese momento. A Sakurai le gustó. ¿Le gustó Cyberpunk? Me gustaría sí. leer qué piensa Sakurai sobre Cyberpunk. Pero hay un video circulando de Sakurai jugando Among Us con amigos, ¿no? Y una de las cosas que le llaman la atención a Sakurai de Among Us es como no hay estrategias o no hay mecánicas inherentes dentro de Among Us que sean las que dicten la victoria, sino que todo eso pasa por afuera del juego, pasa en el jugador, lo cual lo lleva a él pensar un poco en que Among Us tiene más de su ADN de un juego de cartas, como puede ser, no sé, Ninja o el Mafia, claramente, claro. que un videojuego con Super Mario, ponele. Pero lo que le pasó a Sakurai jugando, dice, che, le estoy pasando mal jugando esto, porque a pesar de que no hay mucha acción en el juego, como lo percibe él, él estaba, dice que estaba agitado, que le estaba latiendo rápido el corazón, dice, porque las decisiones que tenía que tomar. Parece que Sakurai es una persona que no le gusta la idea de mentir demasiado.
Yo creo, no lo veo ¿no? cómodo con la idea de mentir, la verdad, hasta donde lo claro. conozco yo. No sé, tampoco, por ahí no es tanto.
Entonces la idea de que tener que construir el plan él sin utilizar mecánicas del juego y utilizando su cerebro dice que bueno, medio lo pone en jaque un poco. Pero está re contento con la Among Us, dice que es muy interesante ver y entender cómo un juego es catapultado de esa manera y manteniéndose vivo por su comunidad. Y no por los valores realmente que aportan a nivel juego, a nivel gameplay. Pero se siente un poquitito, viste, como reacio a entender si esto es un juego que perdurará en el tiempo. Que es lógico, claro. Es lo mismo que le pasó al Fall Guys, ¿no?
Claro.
Como que son juegos que, si bien tienen su boom, donde tienen momentos de alta exposición a través de la cobertura de lo que pueden llegar a ser como especialistas, streamers, influencers o lo que sea, hay juegos que, por más de eso, sobreviven al paso del tiempo. ¿Por qué? Por lo que plantean formalmente. Un juego como Among Us, que es muy, muy, pero muy dependiente de la interacción social y de una comunidad que lo mantenga vivos, o Among Us en este caso también, Y en algún momento esa burbuja se pincha. Eso es lo que propone Sakurai. Les recomiendo que vayan a ver el video de la gente de Source Gaming Team que lo tradujo, donde el thumbnail es Sakurai dentro de un hazmat suit, que es muy divertido.
La verdad que sí.
Está muy bien, está muy bien.
Siempre que necesitamos
la, siempre la papa a Sakurai.
Más gente traduciendo a Sakurai.
Sí, debe, a full.
Debe haber, pero siento que necesitamos más. Quiero la a columna full. Traducida mensualmente, no sé cada cuánto sale la Famitsu. Pero
voy a investigar si existe eso. A ver si.
Porque quiero leer qué dice, no quiero las impresiones, un par de titulares. Quiero leer la versión más cercana de qué estuvo diciendo porque me copa que exista esa columna.
Voy a investigar a ver si lo encontramos y tiene que ser un obligado en las noticias del cerebro de la bestia. Es las opiniones de Sakurai sobre. Es así.
Por favor.
Tiene que estar siempre. Favor. Tiene que estar
tan,
siempre.
Tan solo un sueño. Mientras tanto tenemos juegos nuevos para jugar ya en las plataformas que tenemos porque llegan 4 juegos a Netflix y SNESflix. Juegos a Nintendo Switch Online para Super Nintendo y Nintendo. En este caso son 3 para Super Nintendo y 1 para Nintendo. ¿Te acordás cuando era al revés? Cuando
era al revés antes, sí.
Los de Super Nintendo llegaban cada tanto y teníamos como un poco de miedo. Bueno, tranquilo, son 16 bits, es más difícil. Había como unas cosas injustificables. Pero ahora para Super Nintendo nos llega Psycho Dream.
De lo peor.
No, de lo
esta
peor.
Selección, esta selección es de lo peor. El peor mes es este.
Este es el peor mes. Psycho Dream, ¿sos qué? ¿Sos una hechicera?
Es como que es un side scroller. No me atrevería a decir que es un run and gun, digámosle, side scroller. Claro, sos una hechicera con poderes que tiene que matar a unos demonios que aparecen ahí.
No salta bien.
Early Super Nintendo este juego.
Es tipo, ¿podemos hacer sprites grandes? Sí. ¿Sabemos que salgan bien? Todavía no. Bueno, no me importa. Ponelo igual. Raro. Después tenemos Doomsday Warrior, ¿no? Donde el Doomsday Warrior versus el Doom Squad. Este tampoco lo conozco. ¿Este es de pelea?
Es un juego de pelea. Como estos clones de Street Fighter que son bastante chotos. Claro. Bueno, este es uno de esos. lo único interesante
no se ve que feo, no se ve feo, tiene, no tengo nada de ganas de jugarlo. Es raro.
Debe ser horrible de jugar. Es así. Claro. Se ve genérico, es eso.
Se ve genérico, se ve Lentix para un juego de pelea. Sí. Vos me decís Street Fighter cerca de esto y me ofende. Uh-huh. Pero entiendo por dónde viene. Y después tenemos Prehistoric Man. Sam el cavernícola en su quest para salvar su villa. Sam, ¿cuál es este? Ya, los juegos de prehistoria y dinosaurios se me mezclan.
¿Y jugaste el Chuck and Rock, que es exclusivo de Sega ese? Chuck Rock era, y después tenés Chuck Rock Baby, una cosa así, que era el cavernícola bebé también y el cavernícola adulto. Y después tenés que haber jugado el de Arcades.
El de los dos pibes, ¿cómo se llama?
Mac and no sé cuánto.
Mac and Show. Show and Mac, ¿no? Mac and Show. Que creo que ya lo tenemos.
Sí.
¿No? Bueno, pero ahora, si vos odiabas Mac and Show y decías, quiero un chabón con una buena sonrisa, tenés Prehistoric Man.
Claro. Espantoso ese juego, chicos. No sé. Me parece que igual de la selección de Super Nintendo, el Prehistoric Man es el que se ve que tiene mejor gameplay, más fluido, por lo menos.
Es el que hay más chance de jugarlo y que alguien que lo jugó y le tiene un poco de cariño, por ahí la pasa bien.
Parece claro, por eso.
Los tres igual apuntan al cariño y al, yo sé cuál es, yo lo tenía, más que al valor real que tal vez aporten hoy. Y para NES tenemos el Fire and Ice. Donde sos Dana, que ha sido elegida por la reina de las hadas del invierno para tener el poder del hielo. Y tenés que defender tu casa. De un druida y sus llamas. Entonces está bien, el hielo es lo... Ah, es feísimo, pero no, por
claro. Esto bueno. Es un puzzle.
Es de esos
es
de
puzzle, puzzles. Es un juego puzzle tipo Puzzle and Bobble, pero... Digo, sos un maguito y tenés que apagar el fuego con hielo.
Es como si el... ¿Cómo se llama? El de la arena. que es medio Bomberman.
Dig Dug.
No.
Dig Dug.
No, no, el que es primo del Bomberman. Que no es Sandman. Pero es que vos creas arena y enterrás a ninjas vivos en la arena. Ah, pero no es tan terrible como lo estoy describiendo.
Claro, el Dig Dug es el que te metes en la arena, te metes afuera de la tierra.
Ese es más.
El que decís vos.
Creas bloques de arena y haces pozos para enterrar vivos a tus enemigos.
Ay, ¿cómo se llamaba? Uli, no voy a poder dormir, boludo.
Es fácil el nombre.
Sí.
Load Runner.
Load Runner.
No era arena, sino que era lodo.
Era lodo.
Era lodo. Es como un Load Runner, pero que en vez de generar arena lodo, generás hielo. Y ese hielo lo podés empujar y ahí en una medio de unos puzzles vas apagando el fueguito. Cuando apagaste todos los fueguitos del nivel, salvaste tu casa del druida loco del fuego.
Así es.
Lo más triste por ahí de toda esta selección es que en Japón van a estar teniendo el Shin Megami Tensei 2.
Claro, eso es la mayor preocupación de todo esto, ¿no? Es como, si bien ellos en esta tirada de juegos que van a tener el Psycho Dream también, van a tener el Super Mario Picross, ¿no? Que ese ya lo teníamos nosotros.
Nosotros ya teníamos, entonces bueno.
Claro, claro.
Una buena, claro.
Ellos van a tener Shin Megami Tensei 2, que es como... Está bien, debe ser difícil de jugar ahora este juego.
Debe ser,
¿no?
Difícil, claro. No sé, no tengo ninguna garantía de que esté buenísimo. Tengo más ganas de jugarlo que todos los que están acá.
Claro, porque no lo tenés tampoco, lo que tenés ganas de jugar.
Bueno, también.
Si lo tuvieras, no sé si lo jugarías. Me pasa a mí eso también.
Si lo tuviera, no lo jugaría. Eso se sabe, ¿no? Como Game Pass. Para eso podemos hacer un podcast aparte. La gente de Microsoft nos puede pagar por eso. Eso ya se sabe. Juegos que instalo y no juego, miles. Pero Doomsday Warrior no me voy ni a asomar.
No, olvídate. Y esa no es una de mis más grandes preocupaciones con esto del sistema de Nintendo Switch Online que tiene los emuladores de Super Nintendo y de Nintendo. Que es que iba a pasar esto. No iban a conseguir las autorizaciones de las franquicias. No iban a aceptar las licencias pagas. Digo, los juegos que realmente valían la pena para Super Nintendo y para Nintendo. Y es muy difícil que los consigan. Digo, claro. Los de Konami te lo vendieron un pack aparte.
Sí,
y para la generación de 8 bits los juegos de Konami son clave. Entonces, todas esas cosas yo creo que vamos a terminar con un catálogo de juegos de segunda o tercera gama dentro de las generaciones. Que si bien al principio a mí me dicen, oh, digo, qué ganas de jugarme otro juego, lo podría estar jugando emulado en cualquier otro lado, digo. ¿Entendés?
También.
Eso podría llegar a pasar. Pero por otro lado, hay algo medio entre la morbosidad y la curiosidad, que es que no crucé a Psycho Dream. Parece malísimo. Lo tengo que jugar. ¿Entendés? Como me pasa un poco eso también. Por ahí lo juego 5 claro. minutos y lo suelto. Lo mismo pasar con Doomsday Warriors o con el que sea. Pero lo voy a probar y me voy con algo que no conocía. Si a mí me hubieran puesto, y te pongo, no sé, el Final Fantasy 4. En Super Nintendo, no, porque lo juego. Lo juego, boludo. Tengo que poner otro ejemplo. Claro. El Final Fight Guy, ponele. Que es el Final Fight que solamente podías usar a Guy. Porque en el otro Final Fight podías usar solamente a Har y a Cody. Y como no les entraba, sacaron otro juego donde podías usar a Guy. No lo voy a jugar. ¿Entendés?
Claro.
Digo, todo bien, es bueno, lo que sea, es un Final Fight. No lo voy a jugar. Pero Psycho Dream, y un poquito te lo juego. Entonces estoy entre esa cosa como diciendo, bueno, dame títulos que me interesen, pero por otro lado me estás dando toda esta falopa que, digo, son una porquería, pero me toca una fibra.
Sí,
me sirve a mí solo eso, ¿eh? No le sirve a nadie más.
Para mí me sigue gustando la parte de que lleguen de a poco, igual, los juegos, porque si toda esta falopa está al día uno, no hay chance de que toque ninguno de estos. Pero siendo los 4 juegos del mes, los 4 juegos nuevos, por lo menos les presto atención, ¿entendés?
Y haces una pasada.
Sé que existen, claro. Entonces,
y haces una pasada.
Me gusta esto de que vayan llegando a poco. Después no sé qué más. La verdad que no sé.
Otra cosa que está llegando a Switch es el Crash 4. Así es, Crash Bandicoot 4 It's About Time llega en marzo de este año. ¿Qué onda con esto? Porque había algo muy interesante en la Twitterverse sobre este juego, que para la versión de Nintendo Switch está retrabajado todos los modelos personajes para que estén con un estilo que, si bien es un estilo muy similar al que salió en PlayStation 4, es un estilo un poco más como cel shading, sin tanto efecto de textura, sin tanto detalle en los pelos del personaje, como para que corra bien en Switch, pero también con una dirección de arte que es congruente a lo que están planteando. Y eso ya me predispuso bien con este claro. juego.
Vimos esa imagen en Twitter de cómo era el juego en Switch, cómo era en PlayStation 4, y no estábamos teniendo el downgrade clásico de, mirá, es el mismo, pero le apagamos la cantidad de, le bajamos la cantidad de pasto, le sacamos el pelo y lo cambiamos por textura, y se ve medio feo, sino que había un retrabajo para que el juego corra bien y además se vea un poco más prolijo. Pero yo estoy viendo un gameplay comparativo, y si bien la versión de Switch se mantiene a 30 FPS, por ahí se complica un poco, la de Play 4 corre a 30 FPS, entonces no es que estamos teniendo una versión peor. No noto ninguna de estas mejoras, ninguno de este cambio estético, pero para nada, ¿eh? Siento que es el mismo sin pelo.
Entonces, claro, yo sí lo noto. Hay como una redefinición de algunos personajes para hacerlo entrar en ese estilo y sacarle el pelo, básicamente.
Claro.
Pero bueno, la gente que está trabajando en el juego asegura que va a correr a 1080p doqueada y 720p portátil, y que se va a mantener un frame rate estable de 30 FPS, lo cual es
correcto.
Súper jugable.
Es la versión de PlayStation 4, corre a 30 FPS. Es eso, entonces por ya eso. El juego estaba en ese contexto. Está bien este, porque las reviews estuvieron positivas de este juego, Crash Bandicoot nuevo, de la gente de, creo que lo hizo Toy for Bob, esto, ¿no? Que son los que hicieron la remake, y dijeron, che, estamos para hacer uno. Y hicieron un 4, salió bien, la gente lo recibió bien. Y está bueno que esté en Switch. Y me gusta que lo hayan laburado para que se vea lindo. Que no sea...
Eso es lo que me parece como interesante, ¿no? Como la búsqueda de retrabajar el juego para que sea la mejor versión de ese juego en la consola. Y no simplemente como portearlo y hacer un downgrade para que funcione, sino como que se pusieron directamente a decir, bueno, la versión de Switch va a tener todas estas decisiones que, en vez de percibirlo como un downgrade, lo vamos a hacer como distinto. Claro. Para que la experiencia siga siendo la mejor experiencia posible dentro de esa plataforma. Y yo no sé si eso es posible solamente a base de guita, porque me parece que es un poco de eso, ¿no? Tenés que poder bancar el retrabajar todo un juego para que el port sea funcional de esa manera. De hecho, nuestros amigos de Panic Button se dedican directamente a eso, ¿no? Es una empresa, claro, que se dedica a eso. Pero me parece como una manera muy interesante de empezar a abordar la idea de los ports, ¿no?
Claro.
Que creo que es algo que se hereda en realidad de las viejas, de las viejas generaciones. Digo, muchas veces los juegos que tenías en Sega Genesis y en Super Nintendo de la misma franquicia no eran iguales. Como puede ser el caso de Aladdin, si recordás, Uli, pero no era el mismo juego.
Sí, no es el mismo juego.
Entonces, o los juegos de Batman, la serie animada, digo, eran juegos distintos, pero era la misma franquicia y era el mismo juego. O sea, vos, el juego de Sega
Genesis, el mismo
Batman,
título, la serie animada. Claro.
Claro. Sí, sí. Eran juegos distintos. Es interesante eso. Y me gusta. Si bien este es el mismo juego, el Crash Bandicoot 4, tiene todo un retrabajo y eso lo hace como bastante distinto. Estamos hablando de las generaciones anteriores, se hacían directamente juegos distintos. Sería interesante que eso empiece a pasar de vuelta, ¿no? Que si vos sale un nuevo juego, no sé, ponele, de Aladdin en Nintendo Switch y en PlayStation 5, que no sean los mismos juegos, pero es Aladdin en ese momento desembarcando en distintas consolas y en distintas plataformas.
Si Nintendo le sigue poniendo fuerza a Switch, si sigue siendo la consola más vendida por 27 meses, 26 meses seguidos.
Sí.
No sale una Pro, pero sale una versión nueva que te la mantiene vigente, entonces sigue siendo una consola que donde tu juego tiene que estar. Y al mismo tiempo, dejan de desarrollar para Play 4 y empiezan a desarrollar para Play 5 y Serie X, porque es la generación que está. De golpe quedamos a una distancia de potencia que va a hacer que el port que se vea feo te quede imposible o lejos o no te convenga, y genera un contexto donde eso podría pasar.
Sí, sí. Puntualmente también hay algo que yo creo que puede llegar a suceder, es que en esas generaciones la idea de tener franquicias de otras cosas como de películas o dibujos animados o de historietas pesaba mucho.
Sí.
En ese momento. Y hoy por hoy, las que pisan más fuerte son directamente las franquicias que nacen como videojuegos. Claro. Entonces, contextualmente estamos en otro periodo histórico que sí, hace obvio. Que por ahí eso no suceda tanto. Pero entendiendo de que la Switch y la penetración de la Switch es tan grande, probablemente en algún momento veamos una situación donde la Switch tenga una versión distinta de una franquicia o un juego porque tiene que estar en Switch.
Bueno, la gente de Toy for Bob, que son los que hicieron Crash Bandicoot 4, esta versión y todas, las de todas las plataformas, no son los que habían hecho Crash, la remake de la trilogía original, sino que son los que hicieron la remake de la trilogía original para Switch.
Claro.
Son los que agarraron el laburo al final y dijeron, esto tiene que estar en Switch, lo pusieron, y después se hicieron cargo de Spyro Remake, y después hicieron directamente Crash 4 para todas las plataformas. Entonces siento que era un estudio que ya estaba amigado con la plataforma.
Está muy bien. Me dieron ganas esto. La verdad que vos sabés que yo no tengo ningún tipo de amor hacia Crash.
Se sabe. Pero
después de ver cosas de este juego y todo, me empecé como a emocionar.
Vi gente pasarla bien. Entonces por eso. Digo, es un plataformero nuevo que la gente la pasó bien y hay que prestarle atención un poquito. Hay que jugarlo lejos de Bowser Fury por ahí, pero está bien.
Hay que jugarlo lejos de Bowser Fury. ¿Sabes qué, Uli? Espero que toda la gente la haya pasado súper bien en este episodio del Cerebro de la Bestia. Entiendo que es un poco más corto y de lo habitual, y a ustedes por ahí eso les choca un poquito, pero a Uli y a mí nos viene re bien. Así
que... A nosotros nos viene muy bien. No los estamos dejando sin episodio, que era la posibilidad que no queríamos que pase, porque es muy feo cuando tu podcast favorito no saca un capítulo nuevo. Entonces, acá tienen Cerebro, acá tienen nuestras primeras impresiones de Bowser Fury, que me parece que era importante para esta semana. Gracias por acompañarnos hasta el final del programa.
Gracias a todos ustedes. Recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, @labestiapod en Twitter e Instagram. En YouTube somos Zona Fantasma TV, donde se sube la versión audiovisual de este podcast. Es importante que vayan ahí porque ahí es donde leemos la mayoría de los comentarios. También estamos en cualquier plataforma de podcast que uses, en iVoox, en Spotify, en Pocket Cast, la que sea, estamos nosotros ahí. También en la de Apple estamos ahí, así que buscanos donde quieras, nosotros estamos. Y si querés colaborar con El Cerebro de la Bestia y con Zona Fantasma TV, puedes ir a patreon.com/zonafantasmatv o Mercado Pago, links en la descripción de este episodio. A ver, Uli, ¿a quién le querés dedicar este programa?
¿A quién le voy a dedicar este programa? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque estaba distraído buscando cuánto cuesta Crash Bandicoot 4 y a ver si estaba en la Store Argentina, y me puse mal por esto de que los precios en la Store Argentina ahora van a incluir impuestos y por eso van a ser más caros, todo eso que...
Ya ahí tenés a quién dedicarle este episodio.
A todos ya los que... Ahí, ahí está, este episodio se lo voy a dedicar a todos los que se... A todos los que el Super Mario 3D World más Bowser Fury les salió un huevo. ¿Cómo no?
6.000 pesos argentinos. Es eso. Un abrazo a todos. Gracias por dedicarnos a nosotros mismos este programa, Uli.
Clásico.
Es así. Y mi nombre es Juan. Y voy a hacer algo que no hago nunca, Uli.
¿Vas a ofender a alguien?
No voy a ofender a nadie, pero me parece que está bueno también como modalidad, es que nos sigan a nosotros, ¿entendés?
Bueno, sí.
@Voltronboy, @UlisesFTW, FTW,
ahí está. Así nos es. Pueden seguir es ahí, a nosotros, nos pueden insultar arrobas. O felicitar personalmente a cada uno. Obviamente si es un insulto va a ser bloqueado y listo, y vayan para allá, pero ahí estamos para que nos puedan buscar si quieren.
Así es, yo soy arroba VoltronBoy en Twitter y creo que en todos lados. Y vos, Uli, sos
arroba UlisesFTW en Twitter y en todos lados.
Así es. Así que espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima edición de El Cerebro de la Bestia.